El marcapáginas.
Nos encanta tener a los autores de los libros que nos interesan y en este caso tenemos a Elisa Martín Ortega aquí en Radio Sefarad.
Buenas tardes.
Hola, Elisa. Háblanos de este El lugar de la palabra. ¿Cómo surge la idea de escribir el libro?
El libro en realidad surge de un trabajo de investigación que yo desarrollé a lo largo de muchos años, porque fue un trabajo que empezó cuando yo estaba en la licenciatura y después está basado en lo que fue mi tesis doctoral. Que bueno, la reformé un poco para hacer el libro, pero digamos que toda la investigación procede de mi tesis doctoral.
Entonces, ¿sobre qué tema versaba tu tesis?
Bien, el tema es sobre la influencia de la cábala y la mística judía en una serie de autores españoles y hispanoamericanos del siglo XX. Ver cómo la huella de toda esa tradición había interesado a una serie de poetas del siglo XX, algunos judíos y otros no judíos, que se habían inspirado en ella por diferentes razones para escribir su obra.
Vale. ¿Únicamente poetas? ¿No literatos? ¿Solo poetas?
Sí, solo poetas. Yo tomé la obra de Juan Gelman, de Jorge Luis Borges, pero solo su poesía, porque también él escribió narrativa, cuentos, y por ejemplo sobre la influencia de la cábala en los cuentos de Borges se han hecho ya también otros trabajos. Entonces Yo me restringí a su poesía. Después José Ángel Valente y luego introduje también a la poeta judeo-española Clarice Nikoitsky. Sobre todo a través de Juan Gelman, que se fija en ella y bueno.
Muy interesante porque, claro, cuando has hablado de la influencia de la cábala en la literatura, en la poesía, inmediatamente yo me he ido a Borges, pero claro, tú te ciñes específicamente a su obra poética.
Sí, porque además, el tema de la poesía no es solamente una delimitación de decir vamos a estudiar en poetas porque sería muy amplio estudiarlo en cualquier género literario, que por una parte es cierto, ¿no? Pero por otra parte, también yo en este libro lo que trato de hacer es ver por qué a los poetas les interesa la cábala, en el sentido de qué es lo que tiene la cábala que hace que un poeta vea en ella cosas que tienen que ver con su propia percepción del lenguaje y con su propia percepción de la poesía. Entonces, es un trabajo que en principio partió de la idea de hacer un estudio de influencias, es decir, cómo la cábala influye en estos autores, pero que después se fue un poco desplazando hacia la idea de ver qué es lo que hay de poético en la cábala y qué es lo que la cábala y la mística judía nos pueden decir acerca del lenguaje poético.
Qué interesante. O sea, que empiezas en un punto y se da toda la vuelta. Y el inicio es la cábala, la poesía que puede haber en la cábala, no lo que hay, a ver si me explico bien, lo que de poesía tiene la cábala y no lo que la cábala acaba inspirando a los poetas, ¿no?
Sí, o sea, a ver, digamos que es un poco las dos cosas, ¿no? O sea, en primer lugar, bueno, querría aclarar que la cábala no es poesía. La cábala, pues, son una serie de textos místicos, esotéricos, de corte alguno como a veces como filosófico, pero no es poesía. Lo que pasa es que en la cábala se trasluce una determinada visión del lenguaje, es decir, el lenguaje, por ejemplo, como un absoluto, el lenguaje en el que cabe todo, el lenguaje que lo puede decir todo, que no deja nada fuera, ¿no? Y esa idea como de penetrar en el lenguaje y que a través de las palabras se puede llegar a conocer como los misterios más insondables del mundo, ¿no? Entonces, los poetas se fijan en esa tradición y lo que yo me planteé en un determinado momento es cuál era el sentido de esa investigación. Es decir, nosotros podemos investigar muchas cosas. Yo me puedo levantar por la mañana y decir que quiero investigar cómo ha influido el budismo en la novela española contemporánea. Pero ¿por qué es interesante estudiar eso? ¿Qué es lo que hay detrás? ¿Cuál es el sentido de esa investigación? Entonces, yo haciéndome esta pregunta pensé, ¿qué es lo que a mí me ha atraído de este tema? ¿Y qué es lo que a los poetas les ha atraído de la cábala? Y fue haciéndome esa pregunta como llegué al punto de ver que, como de querer estudiar esa confluencia, ¿no? ¿Qué es lo que la cábala ofrece a un poeta?
Esas son las preguntas que te hiciste y cuáles son las respuestas, o al menos las que te parecen más interesantes o más esenciales, ya que hablamos de cábala.
Bien, voy a explicar un poco, para que se entienda esto, cómo está estructurado el libro, ¿no? El libro está estructurado en cuatro partes. En la primera parte hablo sobre los principios de interpretación, es decir, la importancia que tiene la interpretación en la religión judía, que es una cosa que ya se conoce, ¿no? Se tiene un texto sagrado que se interpreta y se reinterpreta de muchas maneras distintas, y de hecho la cábala también está hecha como una interpretación mística de las escrituras, porque lo que hacen es volver otra vez a la Torá, a los textos sagrados, y reinterpretarlos, pero desde un punto de vista vista diferente, ¿no? Entonces, trato de poner en relación esta interpretación propia del judaísmo con la interpretación que hacen los poetas de la tradición judía. Es decir, cómo un poeta se acerca a esos textos de la tradición judía desde una perspectiva, por ejemplo, de libertad y desde una perspectiva de actualización de los textos del pasado. Es decir, no como un filólogo que va allí a mirar qué es lo que quería decir tal autor en tal siglo, sino cogiendo esos textos, trayéndolos al presente, tratando de buscar en ellos lo que para esa persona en concreto y en su momento presente tiene una significación. Uh-huh. Entonces, bueno, pues vi un poco en qué aspectos se iban fijando estos poetas según sus propias circunstancias, ¿no?
¿Tienen puntos en común?
Sí, ahora lo explico. Vale. Por ejemplo, en el caso de Juan Gelman, que es un poco a lo que me dedico en el segundo capítulo, que trata sobre el exilio, pues fue precisamente su exilio de Argentina lo que provocó un acercamiento a la cultura judía. Él es un autor de origen judío, pero no religioso, y que hasta el momento de su exilio no había tenido ningún interés particular por acercarse al judaísmo. Entonces, cuando sale de Argentina, después de una experiencia además absolutamente traumática, porque fue asesinado su hijo, su nuera embarazada también, la nieta se perdió, estuvo perdida muchos años, ¿no? Y pues él como que entra en contacto con la religión judía, no desde un punto de vista de la fe ni de la práctica, pero sí desde un punto de vista como existencial y ontológico, ¿no? Como qué es lo que ofrece el judaísmo a una persona que se encuentra en medio del sufrimiento provocado por el exilio. Con toda la elaboración que hay en el judaísmo de la idea del exilio, de los sufrimientos humanos, el exilio casi como condición humana, ¿no?
Y como condición del judío casi siempre, ¿no?
¿No? Entonces él toma un poco toda esta tradición y empieza a ahondar, y entonces escribe unos libros en los cuales reescribe y reinterpreta textos bíblicos y textos también de la cábala y de la mística judía. Por ejemplo, hay una cosa que le interesa a él mucho, que es de un cabalista que se llama Isaac Luria, que llegó a decir que el primer exiliado de toda la creación era el propio Dios. Porque Dios, para crear el mundo, había tenido que retraerse y dar lugar a un espacio de vacío, de lo que se llama la nada, para después poder crear. Y que después, pues con el pecado original y todo esto, se hizo como una especie de división en el mundo, y entonces Dios estaría como exiliado de la creación, ¿no? De tal forma que el exilio se convertiría casi como en una cuestión cósmica, ¿no? No solamente humana. Entonces, Juan Gelman se acerca a todos estos textos y escribe a partir de ellos, proyectando en ellos su propio sufrimiento, ¿no? Y también, por ejemplo, hay una idea muy fuerte, que es que la cábala trata de dar también una respuesta a toda esta problemática del sufrimiento humano, del sufrimiento del pueblo judío, y entonces él va buscando un poco esas reminiscencias, ¿no?
¿Un poco como manual de vida?
Sí, y como forma de dar un sentido al sufrimiento y al exilio, ¿no? Uh-huh. Después, en la tercera parte, hablo del lenguaje, de la mística como una mística del lenguaje, la mística judía como una mística del lenguaje. Entonces, esto es lo que fascina sobre todo a los poetas Borges y José Ángel Valente, ¿no? Que tienen en su poesía una visión del lenguaje muy, muy importante. Borges, pues siempre con esta idea de la biblioteca infinita, de que en el lenguaje se encuentra absolutamente todo, de que nada es dejado al azar, sino que todo lo que está ahí está por algo. Bueno, todas estas son ideas que aparecen en la cábala, ¿no? Y en el caso de José Ángel Valente, un poco ir en contra del tópico de la inefabilidad, en el sentido de no dejar que nos ciegue la idea de que el lenguaje es corto, el lenguaje no llega para decir todo lo que nosotros queremos. La cultura judía, y José Ángel Valente lo retoma de ella, nos dice que en el lenguaje está todo y que quizá nosotros no llegamos a poder expresarlo, pero en el lenguaje está, ¿no?
De hecho, en uno de los artículos que he consultado para preparar la entrevista, el titular es una cita tuya, que es: la cultura judía sostiene que en las palabras está absolutamente todo.
Sí, exactamente. Entonces, imagina, para un poeta esto es una cosa extremadamente interesante, ¿no? Toda esta visión del lenguaje.
Y en la elección de la palabra, ¿no? Para un poeta eso es lo,
por supuesto,
lo
claro,
más importante.
En cada
que
palabra,
sea la palabra esencial, ¿no?
Sí. En cada palabra está, nunca las palabras son intercambiables en un poema, ¿no? Cada palabra es única y cada palabra está ahí por algo, no hay lugar al azar en ese sentido, ¿no?
Esas son las tres primeras partes y había una cuarta.
Sí, la cuarta está en conexión con este tema del lenguaje, pero es sobre el lenguaje en un sentido material. Es decir, los cabalistas a veces se acercan al lenguaje no tanto por su significado, sino también por su forma, es decir, por la fonética, por la forma de las letras, hacen todo tipo de teorías acerca de la forma de las letras, cambian las letras de sitio, bueno, todo una serie de procedimientos, ¿no? Se supone que para descubrir el secreto que está encerrado en los textos, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues esto interesa mucho a los poetas. José Ángel Valente, sobre todo, habla mucho de la materialidad de la palabra, de la materialidad de la escritura, y él, por ejemplo, tiene un libro que se llama Tres lecciones de tinieblas, en el cual retoma las diferentes letras del alefato hebreo y basándose en ideas propias de la tradición judía y de la cábala acerca de las formas de las letras, se va escribiendo un poema sobre cada una de ellas.
¿Tú te formaste en filología?
Sí, yo estudié filología hispánica en un inicio y después, cuando me metí en este tema de doctorado, hice también filología hebrea para poder entender mejor.
Y con este trabajo que, como nos comentas, te llevó tantísimo tiempo, ¿ha supuesto un acercamiento más a la poesía, más a la cábala?
Bueno, las dos cosas. O sea, yo me tuve que formar mucho en todo lo relacionado con el judaísmo y con la cábala porque lo desconocía. Yo tenía una formación de estudios literarios, de crítica literaria, me interesaba de siempre la poesía, pero cuando llegué a este tema de investigación, pues tuve que hacer un gran esfuerzo por estudiar todo lo que tenía que ver con el judaísmo. La lengua hebrea, por ejemplo, me di cuenta de que era muy importante que yo tuviera un conocimiento quizá no profundísimo, pero sí lo suficiente de la lengua hebrea como para entender qué es lo de qué se habla, ¿no? Porque la cábala, pues, habla de la lengua, pero la lengua por excelencia, la lengua sagrada, es el hebreo. Entonces, muchos de los ejemplos que dan, muchas de las cosas que dicen, si uno no sabe nada de hebreo, no los entiende.
¿Es diferente un poeta que escribe en hebreo de un poeta que no lo hace, que emplea otra lengua, como por ejemplo el castellano?
Bueno, esto depende del punto de vista desde donde lo miremos, ¿no? Desde un punto de vista de la poesía, bueno, pues en principio se puede escribir poesía en cualquier lengua y no hay ninguna diferencia, ¿no? Si nos ponemos desde otro lado, ¿no? Pues podríamos pensar que, bueno, desde la tradición judía, pues un texto que está escrito en hebreo, se supone que el hebreo es la lengua que más cerca está de Dios y que más cerca está de todos esos misterios de la divinidad. Entonces se supone que a lo mejor escribiendo en hebreo y manipulando la lengua hebrea, cambiando las letras, haciendo relaciones entre unas palabras y otras, pues podrías llegar más lejos, pero eso ya desde una perspectiva más bueno, de las creencias de cada uno, ¿no?
¿A quién crees que le puede interesar especialmente este libro, Elisa?
Bueno, yo creo que puede haber diferentes tipos de lectores, o sea, creo que le puede interesar a cualquier persona que esté interesada en lo que es la poesía contemporánea, porque ya digo que es un libro en el que se trata mucho del lenguaje poético y de la literatura contemporánea. Pero también creo que puede interesar a personas que estén tratando de adentrarse un poco en el mundo del judaísmo, de la cábala. Y también, bueno, un tema que no he comentado, pero que en el libro sí que tiene su importancia, es que muchos de los textos de la cábala se escribieron en España durante la Edad Media y, bueno, pues también como una forma de ver el resurgir de esa cultura, ¿no? Ver cómo a pesar de tantos siglos de silencio y de negación, digamos, pues hay una serie de poetas en lengua española del siglo XX que de alguna forma van a buscar eso y van a buscar en un lugar ajeno, pero también en sus propias raíces.
Es un retorno.
Sí. Está esa idea también, claro, ¿no? En el libro y en los propios poetas.
Y seguir esa tradición de los exiliados, de alguna manera,
sí,
¿no? De lo
sí,
que hablabas
sí, sí.
antes. Tú siempre has mostrado un interés especial por las mujeres en la cultura judío-española. Y en este libro, no podía ser de otra manera, hay una mujer.
Sí, está Clarice Nikoitsky, la poetisa que escribe en judeo-español. Bueno, en realidad yo llegué a su obra a través de Juan Gelman. ¿Por qué? Porque Juan Gelman, en medio de toda esta investigación que hacen las raíces judías en el momento de su exilio, llega a la lengua judeo-española. Él no era de origen sefardí. Pero llega ahí, ¿por qué? Pues porque dice que se pone a pensar a los exiliados sefardíes y le parece que esa lengua que ellos se llevaron y que siguieron hablando durante tantos siglos, sería como el territorio más exiliado de la lengua española. Entonces, él está en un momento en el que ve la lengua como la única matriz, la única unión que le queda con ese país que ha perdido. Es como su única patria, ¿no? Y se empieza a interesar por la lengua judío-española y caen en sus manos los poemas de Clarice Nikoitsky, que es una prolífica novelista en francés, pero que en un determinado momento de su vida, siendo de origen sefardí, decide escribir una serie de poemas en judío-español. Entonces, Juan Gelman lee estos poemas, le gustan muchísimo y él mismo, basándose en la poesía de Clarice Nikoitsky, casi en sus propias palabras, escribe un libro en judío-español que se llama Divashu.
No lo sabía, que Juan Gelman había escrito en judío-español. Nos dejó recientemente, de hecho, hablamos contigo con motivo de la desaparición del poeta, Premio Cervantes.
Sí, sí.
Y es uno de los protagonistas, como nos dices, de este libro, El lugar de la palabra. Explícanos el significado del título.
Bueno, el significado del título es un... Bueno, en primer lugar, evidentemente yo quería poner el foco en la idea del lenguaje y de la palabra, es decir, qué es lo que une a los cabalistas y a los poetas, pues es ese interés por el lenguaje y por las palabras, ¿no? Entonces, después hay una sentencia del Talmud que dice Dios es el lugar del mundo, pero el mundo no es su lugar, como decir, bueno, Dios está más allá, ¿no? Entonces, basándome en determinadas no identificaciones, ¿no? Pero comparaciones que hacen algunos cabalistas entre la propia divinidad y el lenguaje, casi como que la divinidad es lenguaje, ¿no? Pensé que se podía decir algo así como el lenguaje es el lugar del mundo, pero el mundo no es su lugar. Es decir, el lenguaje está más allá de todo, ¿no? El lenguaje va aún donde nosotros no podemos llegar, ¿no? Y después esto se unió un poco con una idea de Antonio Machado, el poeta español que decía la poesía es palabra en el tiempo. Entonces pensé que se podía llegar a decir la poesía es el lugar de la palabra, dando una dimensión espacial y matérica a la palabra.
Bueno, poesía y cábala también en el título de este libro. En lugar de la palabra, te agradecemos mucho que lo hayas escrito y que nos lo hayas venido a presentar a Radio Sefarad.
Gracias a vosotros por invitarme.